Quiero que te respondas, no hace falta que sea en voz alta, esta pregunta. ¿Sientes una mayor negatividad en tu vida? ¿Como que te agobia todo y que cargas estrés? ¿Y te pasa sobre todo cuando estás cerca de cierta persona en concreto? Puede ser tu pareja, una amistad, un compañero de trabajo, o, por ejemplo, un trabajador en una tienda de discos.
Perdona, quería saber
si... Un momento, no podría ser más obvio, Rob. ¿Qué tal, no sé, los Beatles? ¿Qué tal el coñazo de Beethoven? Single 1 cada de la quinta sinfonía. ¿Cómo puede alguien que pasa de la música tener esta tienda?
Oye, ¿todavía tenéis ese disco de Biff Hart, Safe as Me?
Vamos a ver... Aquí está.
¿Cuánto pides por él?
Oh, no. ¿Sabes? No voy a venderlo esta semana. Quizá la que viene.
Oh, no, me dijiste eso la pasada.
A veces acompaña a sus comentarios de una presunta gracia o envuelta en broma. Otras directamente te dice qué es lo que piensa y que además le gusta decir las cosas a la cara. Y en otras ocasiones, muchas, lo hace de forma sibilina. En realidad, quien está mal, quien está afectado, no eres tú, sino él, ellos. Personas que no han madurado emocionalmente, gente profundamente insegura y egoísta que necesita estar cerca de alguien, su víctima, para entablar una relación absorbente que les permita descargar sus frustraciones. Bueno, eso dice la ciencia. Y los llamamos, para resumir, gente tóxica. Existen en todos los ámbitos. Incluso una madre o un padre, puede que un hermano, un hijo, una prima, que van malmetiendo, ¿verdad? Que como la gota malaya, pues van machacando la cabeza hasta que ya no puede más la persona. Lo recomendable es apartarse de esa gente. No es fácil, pero se puede hacer. Pero claro, es que hay un tipo de personas tóxicas de las que no puedes escapar. Las que están en las redes sociales. No hablo de que te acose un compañero del colegio por internet o por WhatsApp. Eso es otro asunto, muy grave también. Sino de que las redes son la casa perfecta para las personas tóxicas. Da igual el tema que sea, haz la prueba. Pon en Facebook, Twitter o Instagram que hace un día precioso y que estás feliz. Verás cómo tarda poco en aparecer una respuesta agria en la que te ponen a caldo. Es más, basta con que pongas buenos días para que alguien responda serán para ti, imbécil. Por eso hay un problema del que no se habla. Los tóxicos son más constantes que nosotros y no paran de enviar mensajes negativos y manipuladores. Y como ya las empresas, los políticos, los medios y todo hijo de vecino nos guiamos por lo que dicen las redes, el futuro de un político, de una profesora, de un entrenador, de una presentadora o de un trabajador que se creía anónimo acaba con problemas porque las redes arden contra él o contra ella. Hasta tal punto es preocupante que las decisiones importantes de muchos gobiernos ya están siendo tocadas por gente tóxica. Por eso queremos hablar con Fernando Sarrais, psiquiatra y psicólogo, profesor de Psicología de la Personalidad y Patología de la Universidad de Navarra, porque sabe de esto. Fernando, profesor, lo primero es recordar que es una persona tóxica. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, el concepto de tóxica ahora mismo es personas que tienen emociones negativas y que por esas emociones negativas se comportan de modo negativo y hacen daño. Y cada vez, al tener esas emociones negativas, transmiten, porque las emociones se contagian emociones negativas. Y las emociones negativas básicas, las más fuertes, son el miedo, la ira y la tristeza. Entonces, hoy en día están creciendo estas emociones básicas y están dando patología de las fobias, de las zonas de pánico, depresión, tristeza y conductas violentas, ¿no? Por claro, la ira, ¿no?
Usted como psiquiatra y como psicólogo, claro, habrá tratado a mucha gente que estaba hundida, que tenía graves depresiones, que había pensado en la mayor barbaridad del mundo, precisamente porque tenían cerca una persona tóxica que les estaba devorando toda la sangre emocional, por decirlo de alguna manera, que podían tener, ¿no? Pero claro, ¿cómo trata un psiquiatra o un psicólogo cuando de lo que estamos hablando es de gente invisible, de gente que está en las redes sociales?
Bueno, entonces, también vivimos una sociedad un poco donde se ha hipertrofiado el victimismo. Somos víctima de los tóxicos, somos víctima de la inflación, somos víctima de la carestía, somos víctima. Entonces la gente se queda un poquito en esa idea de soy víctima, el mundo me está haciendo sufrir, Y entonces, por favor, que alguien haga algo, que el Estado, papá Estado, o que alguien haga algo para que yo no sufra, ¿no? Pero está, el victimismo genera un poco de pasividad, de no aprender, no desarrollar estrategias psicológicas para defenderse. Cuando, en el caso del COVID, hemos aprendido estrategias, ¿no? Las mascarillas, los geles alcohólicos, las distancias, para que no nos contagie, nos contagiemos de la COVID, porque nos podía hacer sufrir, nos podía matar. Pero no se transmiten estrategias psicológicas para defenderse de los que nos quieren quitar la alegría de vivir y la tranquilidad de vivir. Entonces creo que está habiendo una mayor preocupación por la salud física, el colesterol, el deporte, y no está habiendo proporcionalmente un interés por la salud psíquica, que es emociones positivas. La paz es la tranquilidad, la calma, el sosiego, y la alegría es lo contrario a la tristeza, a la ira y al miedo, ¿no?
Claro. Luego, por otro lado, luego abordaremos otra vez el tema del daño que están haciendo las redes sociales en el aspecto de la gente tóxica, ¿eh? Y cómo influyen en los movimientos sociales, políticos y de toda índole. Pero claro, ¿cómo descubre uno que el tóxico no es el otro, sino que resulta que yo soy la persona tóxica?
Bueno, hay un cierto desconocimiento del mundo psicológico, de la mente, del funcionamiento de la mente, no solo del mundo de los demás, sino de uno mismo. Uno está muy en la superficie. Vivimos en una sociedad donde se ha hipertrofiado la fachada, ¿no? Los tatuajes, los piercing, el maquillaje, el estilismo, fashion, musculación. Entonces todo el mundo está en la superficie de sí mismo y en la superficie de los demás. Y no aprende a meterse dentro y descubrir lo que hay dentro, y no darse cuenta de cómo está la persona de dentro, si se está haciendo fea por dentro o se está haciendo tóxica por dentro, y se llega a los 60, 70 años y uno se da cuenta de que es un hipocondriaco, un pesimista, un autoritario, un machista, un susceptible, un paranoide, una persona negativa. ¿Por qué? Pues porque ha estado tan volcado fuera en hacer dinero, en tener prestigio, en tener poder, que se ha olvidado de la persona de dentro. Entonces, falta un entrenamiento en hacer auditorías personales cada día para ver cómo va uno por dentro. Y también porque no hay un proyecto de persona interior, hay un proyecto de personaje externo. Pero la gente no tiene un proyecto de cómo quiere ser por dentro. Y acaba siendo la única vida que se tiene, pues una persona negativa, una persona amargada, frustrada, o desengañada, o deprimida, o susceptible, o paranoide, o avariciosa, o rencorosa, o vengativa, ¿no? Pues porque no tiene un proyecto de lucha personal. Entonces, claro, es muy difícil vivir con esas personas que no luchan por tener un proyecto personal positivo, valioso, bueno, y se van haciendo negativos, y vivir al lado de esa persona es muy difícil, ¿no? Porque contagia el negativismo.
Bueno, incluso hacen
aquello
de...
Y como además no se aprende estrategias para defenderse, pues al final se rompe, ¿no? La convivencia, las amistades, las familias.
Y que porque se aplica eso de no ver la paja en el ojo propio y ver la viga en el ojo ajeno, ¿no? El hecho de que lo digo por esa gente que, por ejemplo, critica mucho el físico, la forma de actuar, la forma de trabajar, la forma de ser, el que haga una cosa o haga otra, las otras personas, cuando no se miran a sí mismas, que es lo que está diciendo usted, ¿no?
Sí, pero hay gente que no se da cuenta de que gran parte de su sufrimiento es la envidia, sentir envidia. Sienten envidia porque los demás tienen cosas que él no tiene, ¿no? Pero no te das cuenta de que si no luchas contra la envidia te vas a amargar la vida, porque siempre va a haber alguien que tenga algo que tú no tienes, que es valioso. Por lo tanto, a no ser que te vuelvas ciego, pues vas a ver cosas. Entonces te vas a amargar porque la envidia es una forma de miedo. Tengo miedo que la gente prefiera a ese que tiene algo valioso y a mí me rechace. Y si me rechaza, sufro, porque yo necesito que me estimen y me quieran. Si no me quieren y no me quieren porque no me estiman, sufro, porque todo el mundo necesita ser querido.
Y luego
uno necesita comer, beber, dormir, pero necesita luego afectivamente cariño. Entonces,
claro,
tengo miedo que la persona prefiera a ese que tiene algo valioso y a mí me rechacen.
Y
pero hay gente
esa...
que también es celoso, ¿no?
Claro.
Que es celoso, que es otra forma de miedo, ¿no?
Al final son todas las dudas que yo tengo las reflejo de una forma visceral agresiva contra la otra persona, ¿no? Agresiva incluso desde el punto de vista emocional, no tiene por qué ser físico. Pero hay una cosa que era lo que quería volver. Yo cuando le he llamado, profesor, ha sido porque usted como psiquiatra, como psicólogo y además como profesor, quizá podía decirme si estoy equivocado o no. Tengo la sensación de que en cualquier tipo de elecciones, puede ser al mundo del fútbol, puede ser no ya un gobierno, o en las elecciones de lo que fuere, o en los WhatsApp de padres y de madres, como que los amargados, los que son tóxicos, acaban complicándolo todo al punto de que son los que acaban adquiriendo el poder o moviendo las cosas hacia un lado, que nunca es el bueno.
Eso es una, tiene que haber una razón. Si eso es así, cuando una sociedad, las personas repiten un comportamiento, en este caso negativo, tiene que haber una causa. Y si la causa no es racional, porque eso no es lógico, tiene que ser una causa emocional. ¿Y cuál es la causa emocional? Pues la causa emocional es que cuando uno está amargado, está sufriendo, está amargado, y está amargado porque está sufriendo, nadie está amargado cuando está disfrutando, el único consuelo que le queda es que los demás también estén amargados. Por eso dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, porque no es una cosa de la razón, es una cosa de la afectividad, porque si yo estoy sufriendo y estoy solo, sufro dos veces. Sentirse solo hace sufrir, y sentirse solo es no ser, no solo solo físicamente, es no sentirse comprendido, no sentirse querido, no sentirse estimulado, estimado, ¿no? Entonces, lo que el que está sufriendo lo que quiere es que los demás también sufran, porque ya no me siento solo en el sufrimiento. Y por tanto sufro menos, sigo sufriendo, pero sufro menos. Entonces, la gente que está sufriendo, que está amargada, que está enfadada, quiere enfadar y amargar a los demás. Igual que pasa con los forofos del Madrid o del Barcelona. Cuando pierde el Madrid, el forofo del Madrid lo que quiere es que pierda el Barcelona. Sí. Para que también sufran ellos, porque así sufre un poco menos. Es igual que el pesimista. El pesimista es una persona que tiene terror a sufrir. Entonces siempre se pone en lo peor, para que si ocurre, ya me pille preparado y sufra un poco menos. Pero si no ocurre, he sufrido inútilmente. ¿Por qué? Porque esas estrategias no son de la razón, son de la afectividad. No sentirse solo, sufrir un poco menos cuando ocurra lo negativo, mentalizo. Entonces, la gente no sabe sufrir sin salpicar, no sabe sufrir él. Yo solo tengo que hacer sufrir a los demás. Cosa que en lo físico, cuando uno va a un gimnasio y ve a una persona levantando las pesas, no está diciendo, uy, 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 cómo pesa, me ayudáis. No, todo el mundo, yo solo quiero hacerme fuerte. En cambio, cuando hay un problema psíquico, uno solo tiene que contar a alguien para desahogarse, porque se está ahogando. Entonces ahoga a los demás porque no sabe nadar, porque no saben llevar las cosas solo. Y entonces tiene que salpicar. Y pues, sobre todo salpica a los que tiene alrededor, que suelen ser la familia, los amigos. Y entonces cada vez que él sufre, sufre todos los que él quiere, ¿no? Es un poco absurdo, porque no es de la razón, es de la afectividad. Pues y la gente encanta, no se da cuenta de eso, porque no está acostumbrada a pensar en el mundo interior de él, ¿no?
Pues me encanta la famosa frase de acaban salpicando, que quizá es la definición perfecta de lo que significa ser tóxico, ¿no? Salpicando y salpicando hemos aprendido muchas cosas, entre otras las que nos ha contado Fernando Sarray, psiquiatra y psicólogo, profesor de psicología de la personalidad y patología de la Universidad de Navarra. Un honor y un placer, gracias.
De nada, igualmente.